Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Qué lindo volver a encontrarnos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Sus redes sociales para poder encontrar más, informarse. También pueden dejar mensajes en Instagram, en Facebook y en YouTube colocando Enrique Yo Oficial. Tiene una página oficial que es www.enriqueyo.com. Pueden escuchar los programas de Enrique colocando Enrique Yo Camino a la Santidad en YouTube y lo van a poder encontrar. ¿Cómo nos mandan mensajes a nosotros? Muy fácil, a través del WhatsApp 1130 98000, y también pueden mandar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Para todos aquellos que son nuevos en nuestro programa, el apellido Yo se escribe SHAW. Gracias por todos los mensajes que siempre nos dejan los viernes, los domingos, y brevemente estamos mandando toda la información que nos piden. Y los jóvenes también hablan sobre Enrique Yo.
Les voy a contar un poco cómo conocí a Enrique. Un día una tía mía me acerca una nota del diario Clarín que hablaba sobre un hombre, un empresario argentino y en proceso de canonización. Digo, qué raro, no sé. Ya el hecho de que sea un empresario es sorprendente, que esté en proceso de canonización, que tenga la posibilidad de ser santo. Y encima que sea argentino, o sea, que vivió en el mismo contexto que vivimos nosotros, con exactamente los mismos problemas que hay en la Argentina. Varían un poco, digamos, después de 60 años, pero la verdad es que son muy parecidos. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho y me empecé a interesar en conocer su vida, que, bueno, empecé a leer un montón de libros, conocer su historia, y la verdad es que ámbito en el que tratás de leer un poco, no sé, en la familia, en la sociedad, en la empresa, ámbito en el que estuvo trabajando, en el que estuvo participando, su conducta fue intachable. Todavía no le encontré el defecto, sigo buscándolo, sigo tratando de encontrarlo y no lo encuentro. Una y otra vez me sigo encontrando con su perfección, con su santidad. Traté de captar algunas anécdotas de Enrique con los conceptos básicos. Diálogo, no hay mucho para decir, está muy concreto en esa frase de Enrique que dice: por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar, y entonces conversar, no discutir. Esto lo llevaba mucho a la práctica en las reuniones de directorio, o sea, no perdía tiempo, o sea, él se concentraba en escuchar y recién después tiraba su bocado. Pero, no sé, en este mundo tan agitado, uno se la pasa queriendo hablar y a veces hay que cerrar un poco la boca y escuchar más. Lo digo por mí. Bueno, escucha activa. La empresa tenía 3.600 empleados y Enrique conocía 3.600 problemas. Y yo ahí puedo agregar lo siguiente. No es que solamente conocía los 3.600 problemas, sino que hacía de todo por solucionarlos. Y además de todo eso, es que creo yo, por lo que estuve leyendo y por la gente que fui conociendo a raíz de conocer un poco más de la vida de Enrique, es que no eran solamente 3.600 personas, sino que eran bastantes más, porque él no es que solamente estaba en el ámbito de la empresa, sino que colaboró en miles de otras cosas, entonces conocían bastante más gente, y la verdad es que creo que ese número se queda corto. Con respecto a empatía, la verdad es que estuve pensando bastante, digo, bueno, ¿cuál de todas las anécdotas que hay de Enrique, cuál cuento? Era muy difícil elegir una, así que bueno, por un lado quería contar una que cuenta que él logró, digamos, compró muebles, un juego de muebles para un empleado que no sé si se estaba por casar o algo por el estilo, Y cuando llega a la casa, su esposa Cecilia le dice, che, pero nosotros no tenemos juego de muebles y le estás comprando juego de muebles a otros. Y le reclamaba. Y él, o sea, eso es un ejemplo para mí muy claro de su preocupación por los demás. O sea, sí, era rico, era empresario, venía una familia de plata, pero a sus hijos les enseñaba a sacrificarse y lo hacían realmente, porque en la casa muchas veces terminaban comiendo quizás de una manera más austera, pero él siempre priorizaba, digamos, el ayudar a los empleados y a la gente que tenía alrededor. Y otro ejemplo que me gusta mucho de empatía, hoy en día en las empresas uno dice, sí, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Y digo, qué difícil, porque hoy en día, y más en nuestra querida Argentina, uno da el brazo y te agarran el codo, uno da la mano y te agarran el codo, el brazo y todo, bueno. Y a Enrique también le pasó lo mismo hace 57 años. Hay una anécdota que cuenta que un empleado tenía tuberculosis y había hecho juicio a la empresa demandando de que como que la enfermedad esta la había adquirido en la empresa. Justo el día que era el juicio, el empleado de la empresa no había podido ir, por lo cual le pidieron a Enrique que vaya como en nombre de la empresa porque era el único director apoderado. Y el juicio resultó favorable para Rigoló, para la empresa. Pero cuando Enrique vuelve a la empresa, lo que le dice a la gente de administración, le dice, bueno, por favor, hagan una donación por el importe que están demandando, o sea, denle el dinero ese por ese importe en carácter de donación. Cuando se entera de esto el abogado, casi lo mata, porque dice, estás sentando precedencia, digamos, un precedente de que todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Todos los demás empleados van a querer hacer exactamente lo mismo, no podés tener este tipo de actitudes. ¿Y qué resultó? Que el resto de los empleados, todo lo contrario, en vez de querer hacer más juicios, se dieron cuenta que la intención de Enrique era realmente sincera, que él se preocupaba por ellos, por lo cual generó todo el efecto totalmente contrario. Nadie hizo juicio, de ahí en adelante, o sea, hubo muchos menos juicios y digamos, logró el efecto totalmente contrario a lo que esperaba el abogado, ¿no? Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa y todos ganaban. O sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigoló lograba tener, digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años. Y motivar al equipo, bueno, se me ocurrió que esta anécdota tenía algo que ver con el lema de la jornada, que es potenciando nuestros talentos para la transformación sustentable. Había una oportunidad, las fuentes de vidrio que se hacían en Rigoló necesitaban una precisión muy exacta de la temperatura que tenía la fuente de vidrio. Y si había una diferencia de 2 o 3 grados, las cosas salían mal. Uno de los empleados encontró una forma de poder salvar toda esa producción y cuando Enrique se enteró de esto, lo llama y le da un premio, digamos, remunerativo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de bueno, realmente motivar, pero con cosas concretas. Yo creo que él se la jugaba mucho desde el lado de la empresa, ¿no? De que nosotros uno siempre trata de encontrar cómo ayudar. Él, está bien, tenía un cargo directivo, pero se la jugaba mucho por tratar de cambiar cosas en la empresa. Uno siente que, bueno, porque estoy en un cargo, no sé, muy junior, no puedo cambiar cosas. Él lo hacía igual, él también tenía sus trabas y lo lograba igual. Así que, digamos, a no desmotivarnos en ese sentido, creo.
¿Qué pensaba Enrique Yo de los talentos? ¿Cómo los trabajaba en sus equipos de trabajo, en las empresas? ¿Cómo desarrollaba el personal? ¿Qué pensaba esta persona que fue el primer presidente de AGDE? Entonces quisimos destacar algunas cualidades que él tenía para que podamos, a ver, llevarnos algo de esto hoy de acá y poder aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, pero principalmente también en nuestra forma de ser, para tener una mejor llegada. Bueno, Enrique era autodidacta. ¿Qué podemos decir de él? Todo el mundo que habla de Enrique en los libros o personas que lo conocieron, nos van a decir que Enrique quería saber de todo. Él investigaba, leía un montón todos los días, no solo sobre la empresa, leía sobre cualquier tema. También tenía anotaciones personales, unas libretas muy interesantes que si algún día llegan a algún libro que escribieron sobre él, van a encontrar en sus manuscritos que son re interesantes, innovadores. Y también, ¿cómo lo llevaba a la práctica? Él quería estar a la vanguardia. Entonces, en su empresa, todo el tiempo estaba investigando qué había de nuevo. Él trabajaba en una empresa de la industria del vidrio, en Rigoló. Entonces, siempre preguntaba en otros países qué adelantos había, qué máquinas nuevas, cómo medir los tiempos, la productividad. Y Enrique ha llegado a traer técnicos norteamericanos para, por ejemplo, hacer el primer tubo fluorescente acá en Argentina. Le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lograron. Y dejó trabajando acá en su empresa todo un equipo dedicado a eso y estaban muy orgullosos. Después se pueden leer los testimonios en los libros, que están muy buenos. Bueno, también Enrique quería generar valor en la persona, no solamente en la empresa. Enrique estaba súper, súper preocupado de mostrar ante el directorio de las empresas cómo rendían las ganancias, la productividad y todo esto. Pero creo que aún más le preocupaba capacitar a su personal. Él tenía muchos empleados, sabía el nombre de todos los problemas que tenían, les preguntaba qué les hacía falta y así tenía una muy buena llegada humana. No era solo un ámbito acotado donde él estaba trabajando y todo lo que él fomentaba, su personalidad. Él era muy alegre. Lo trajimos acá porque Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado, esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Bueno, queremos invitar a que después de haber escuchado todas estas cualidades de Enrique podamos llevarlas a la práctica y no olvidarnos que somos parte de empresas o trabajamos en empresas, pero primero somos humanos. Entonces, así es como todos los que estamos acá podemos ser agentes de cambio. Bueno, muchas gracias y espero que conozcan más sobre Enrique.
¿Querés conocer más sobre Enrique Yo? Mándanos un WhatsApp al 11 30 98000 y nosotros te enviamos información, te mandamos los libros de Enrique a través de un PDF que podés, es gratuito, lo podés bajar en el celular, en la computadora. Podés leerlo, también las revistas con ilustraciones para que puedas informarte, conocer quién es el venerable Enrique Yo. Cuando el impacto social florece, Hidroper hizo iniciativa ganadora del premio ACDE Enrique Yo.
En el 2003 nace la ruta del higo en Pomancillo Este, Fray Mamerto Esquiú, con el propósito de recuperar higueras centenarias y empoderar a mujeres emprendedoras, revalorizar nuevas variedades en productos como higos frescos, jalea, e integrarlo en la cocina local. Desde el 2018 se expandió a El Pantanillo, capitalizando el éxito y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades rurales en Catamarca.
Y Canal Orbe 21 estuvo en la presentación del libro Enrique Yo, el apóstol de los empresarios. Y en ese lugar tuvo la oportunidad Orbe 21 de hablar con Sara Yo, que es hija de Enrique. Ella compartió su profunda admiración por la labor de las investigadoras. También nos comenta un hecho notable, las ideas de su padre, Enrique Yo, que él mismo considera normas de convivencia y respeto, hoy son valoradas, sino porque también contribuyen a que las empresas sean más rentables.
Sara, una nueva manera de reconocer y conocer, digo, ¿no?, aquellos que no conocen la figura de Enrique, conocer un poquito más de esta hermosa historia de su padre.
Sí, la verdad que estoy muy admirada por todo lo que hicieron Dulce y Cintia, investigadora, y yo me daba cuenta que sabían más de la fábrica que lo que yo sabía, porque como ellas revisaron las actas, las libretitas, eran cosas que yo nunca las tuve en mis manos porque mi mamá era como una leona que no quería que nadie le toque los papeles, así que se los entregó directamente a ACDE y ACDE los entregó para a la Universidad Católica que tenían bibliotecarios, porque no es tan fácil un archivo de papeles. Y bueno, y ellas, estas dos realmente admirables personas, hicieron un gran trabajo de investigación y armaron todo algo fácil de entender, el mensaje para animar a la gente que no es posible en cualquier situación ser correcto, hacer las cosas bien, que no es tan raro, ¿no? Y todos estamos llamados a y deseamos eso, pero a veces uno se desanima, así que estoy encantada como lo han presentado a mi papá.
Sí, Sara decía, ¿no?, qué importante el nombre, el título del libro, El apóstol de los empresarios. Hermoso.
Sí, él realmente era un gran apóstol, pero muy respetuoso, porque estaba rodeado de gente que no pensaban como él y que lo criticaba. Había porque lo que pasa es que era una empresa que la mayoría accionaria era norteamericana. Entonces ellos, no es que todo el mundo piense igual en una empresa, siempre interna, pero lo increíble es que ahora la realidad, todas las ideas que tenía mi papá, la gente las valoriza, no tanto por valores cristianos, sino para que las empresas sean más rentables, pero él las veía como normas de convivencia y de respeto.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú, Enrique Valiente, padre de nueve marinos presentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Él buscaba, ¿no?, mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y ahí,
¿cómo es eso?
Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre,
sí,
bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno está... por supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero... Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios, y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado.
Y una de las cosas que a mí me gustó, que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no?
Más que darles algo,
ajá,
hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, sí, esa potencialidad, ¿no? Buscar estimular, ¿no?, esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno.
Sí,
entonces él,
sí,
siempre estaba escuchando. Dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no?
Ajá.
Escuchar la mayor parte del tiempo para para dar, ¿no? Esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todo otro, de todos los trabajadores.
Y escuchábamos un tango dedicado a Enrique, un tango realizado desde Perú. El reconocimiento que tienen sobre el venerable Enrique Yo y su nieta Sara Crito de Eiras, que estuvo en una entrevista en Conversaciones con Impacto, le hablaba de esta manera y contaba la mirada que tenía Enrique con sus empleados. Y en esta primera parte del programa quiero que nos vayamos a un corte escuchando a Monseñor García Cuerva.
El sueño de Enrique Yo, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión, y tan unido a ellos estuvo, que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Si reciente nos encontrás en el dial, en Radio Amadeus 91.1, te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000. Mandanos tu nombre, tu apellido, de qué zona sos. Sí, queremos saber de qué zonas nos estás escuchando. Y también, ¿qué te parece el programa? Y si te interesa, te podemos enviar, sin costo alguno, los libros de Enrique Yo, a través de WhatsApp o a través de mail. Escribinos al WhatsApp 1130 98000 y también al mail Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Y bueno, como les comentaba, nos vamos a meter de lleno en esta apasionante vida, en este testimonio, ¿no? De cómo ser empresario, de cómo ser líder y un montón de capas de lo que fue Enrique. Una vida plena es una vida al servicio de algo más que uno mismo, algo que puede ser nuestra familia, amigos, comunidad, el medio ambiente, la sociedad o las generaciones futuras. Si restringimos nuestra vida económica a alcanzar fines puramente egoístas y materiales, restringimos también nuestro desarrollo como seres humanos, disminuyendo nuestra capacidad para ayudar a los demás. Eso es Enrique Yo en uno de sus escritos. ¿Qué piensan de esto? Y como para ya abordarlo, no sé si querés comenzar vos, Elsa. ¿Representa esto lo que era Enrique? ¿Quién era Enrique? Contanos un poquito.
No, muy impresionante toda esa definición, está espectacular, porque uno escucha palabras de mi padre y bueno, también eso dijo. Yo lo viví sobre todo, tenía 13 años cuando él murió, así que lo viví como uh-huh. padre de familia, sí. Y después toda mi vida he escuchado mucha gente, no solo mi madre, sino que muchos, hablar de estos aspectos que vos estás comentando. Como padre de familia, él estaba dedicado a su familia, llegaba a casa y parecía como que todo esto que él hacía, no lo hiciera, como si hubiera ido a pasear, y llegaba fresquito para ocuparse. Mira. de mamá y de nosotros, porque de mamá se ocupaba mucho. También hay que remarcar el papel de papá como esposo, cuidando todas las necesidades de mamá. Mamá no tenía buena salud, cuando estaba embarazada, cansada, el problema de nosotros que éramos una familia normal, con peleas, con discusiones, con nos portamos mal y todo. Bueno, entonces él llegaba y estaba, bueno, listo para escucharnos, para solucionar todos los problemas. O sea, todo eso es así, era así, papá.
¿Quién fue Enrique, además de tu padre, no? Y después lo que fue transformando, pero ¿qué impacto dejó Enrique en vos, personalmente?
Bueno, primero, también como decía, una sobrina, es un don totalmente inmerecido. Ajá. Que Dios nos dio, porque en verdad yo de chica pensaba, mi papá era como todos los papás eran como el mío, pero después uno va conociendo otras situaciones y uno se da cuenta que atrás de esa persona a la que yo quería tanto, todos queríamos tanto, había una persona que luchaba consigo misma, porque él tenía su carácter, pero él era una persona que parecía alegre, despreocupada, ¿no? Bueno, y todo esto influye mucho en mí. Él llevaba adelante la parte espiritual de nuestra casa. Ajá. Y lo hacía de una manera muy natural, no impuesta, ¿no? Rezábamos el rosario en familia, y yo con los años pensaba, mis hermanos más grandes eran adolescentes y sin embargo se acercaban y rezaban el rosario también. Yo me acuerdo que a veces me hacía la distraída, como que me dormía, y me decía, vamos, vamos, vamos. Bueno, rezábamos. Él se arrodillaba delante de un cuadro un cuadro de la Virgen que había puesto en un lugar importante del living.
Sí.
Se arrodillaba, rezaba todo el rosario de rodillas y después por turnos íbamos rezando más Ave Marías o menos según la edad nuestra. Bueno, todo eso a uno también le va impactando, eso de el trato con los demás, el no criticar jamás. Mamá también tenía una anécdota que decía que había algo que era público. Y entonces quería que papá dijera algo mal de esa persona. Decía, pero es así. Y le insistía. Y al final papá le dice, bueno, vos ya sabés cómo es. No,
claro, no se enroscaba, digamos. No,
para nada. No decía malas palabras, no es que sea tan importante, pero era una manera de educar, de dominarse, de dar ejemplo a los demás. Cuando mi hermano mayor tenía 12 años, él dijo, él fumaba pipa.
Ah, mira.
Había estado en la marina, fumaba pipa y dijo, mejor que no dar este ejemplo a mis hijos, ¿no? Cómo él iba metiendo todo con la familia, con los hijos, pensando en la educación. Nos hacía, bueno, que nos sentemos bien, que no gritemos, que no nos peleemos, que hagamos, que colaboremos en casa con pequeños encargos, cosas que, o con los hermanos menores, o en la mesa, que levantemos la mesa, que ponga. Bueno, nos hacía como que no seamos unos malcriados, que uno siempre tiende a hacerlo, ¿no?
Claro.
Todas esas cosas, con el tiempo uno ve, él estaba dedicado a formarnos, quería que pasáramos bien en casa. Entonces los fines de semana también, que él estaba en casa, después de trabajar mucho todas las semanas, él también se dedicaba a que juguemos, a que nos divirtamos. Teníamos una casa afuera de Buenos Aires y nos hacía también juegos. Y si no íbamos allí, bueno, nos llevaba para que mamá durmiera siesta, ¿no? Esa es mi conclusión. Nos llevaba a ver los barcos, a ver los aviones, que a él le gustaba, una plaza con juegos. Estaba muy pendiente de nosotros y, bueno, cada uno lo recibió así, como una bendición a la que extrañamos mucho. Y después vimos también cómo llevó su enfermedad, cómo no se quejaba. Yo nunca supe qué es lo que le gustaba, qué le gustaba de la comida, qué le gustaba más, qué le gustaba. O sea, no era una persona que quiero, ay, yo quiero esto. Él llegaba a casa y él no estaba cansado y para decir, bueno, ahora cuídenme, sino que él estaba pendiente de los demás. Si había habido peleas, él estaba atrás de cada uno, a ver qué pasó, quién empezó, por qué fue, hiciste mal, no hiciste mal, ¿no? O sea que, y también se ponía muy firme cuando las cosas no eran como debían ser, ¿no? O sea que nos retaba fuerte también cuando hacía falta.
Y sí, bueno, que hable un poco de que en sus él tenía, el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, ¿no? Realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario?
Bueno, eso lo escribió a los 14 años. Mirá, o sea, qué barba. Ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no?, de su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años, y sí, el padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó, y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quedarse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo, y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos, y él trataba de hacerlos bien, y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo, en el futuro lo digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no?, en también ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no?, en elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que también era bueno para los tábanos, a uno lo despiertan y como mirá, que lo pone más atento. Igual se proponía, ¿no?, a los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco, y él, sí, en el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió, siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios. Uh-huh. Y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje, claro, y su madre no estaba, digamos, uh-huh, sin tener un control de alguien. Aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no?, que le decía que haga lo mejor posible.
Claro.
Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no?
Okay.
De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina, que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados vos desde la cuna, obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba, sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. No entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno así a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y después de escuchar esta obra maestra, este tango maravilloso dedicado a la vida del venerable Enrique, continuamos deleitándonos, informándonos, conociendo más sobre la vida de Enrique en la entrevista que le realizaron a Sara Critodeiras, nieta de Enrique, y a su hija Elsa Yo, en Conversaciones con Impacto.
Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía, pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la ley, la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que hoy sigue teniendo impacto, digamos, con diferentes modificaciones, pero dice que nadie se gastó, todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la marina, lo hacía bien pensando en los menús, haciéndolo sano. O sea que todas las cosas la trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor, y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado, entonces se esforzaba en esa amabilidad, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático, demostrar la bondad de Dios, pero era un esfuerzo, un autodominio que sobresalía sobre los demás, ¿no?
Es que son todas facetas tremendas de él, ¿no? Que ahora vamos a ir capa por capa porque hay mucha profundidad. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando no te ves estos titulares? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te impacta a vos también como nieta Sarita, ¿no?
El tema fue al principio, cuando le anunciaron a mamá esto, claro, fue un impacto muy fuerte. Ajá. En verdad que mi padre, porque está bien que uno pensar lo que fue papá, también tenía otras amigas que se le habían muerto a su papá y hablábamos de los papás vivos o difuntos o qué sé yo, bueno, pero de ahí a que se estudie para ir al cielo, al altar, era un poquito diferente, ¿no? Y así que al principio fue un impacto muy muy fuerte para toda la familia, por supuesto, y cuando fue pasando el tiempo, el hecho de que sea mi padre se fue achicando. Como que la santidad es universal, y los santos, porque bueno, yo lo puedo decir porque estoy convencida, pero todavía no es santo, pero las personas santas, digamos, son de la iglesia. Entonces el hecho de que sea mi papá o no mi papá no le agregaba nada. Y de hecho en algunos años yo hablaba de Enrique y algunas amigas mías me decían, pero ¿por qué le decís Enrique? Te
claro.
Papá. Es como si fuera alguien, ¿no es cierto?, muy muy cercano, pero al mismo tiempo de otros, ¿no?
Mira,
y eso, bueno, un poco también a veces costó en la familia, porque de golpe vinieron gente de afuera a meterse dentro de la familia, a escudriñar todo, era como raro. Mamá dio todo, o sea, firmó todo para que fuera para Agde, porque fue una cosa fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo, pero ahora ya me acostumbré. Porque uno ya de tanto rezar y tanto pedir y tanto ver que tanta gente habla de él. Bueno, por ejemplo, vos, al principio cuando la primera vez que escuché a un joven hablar de papá me impresionó mucho, porque siempre era gente grande.
Más grande,
claro. Era gente de su edad, que todavía, como él había muerto muy joven, cuando empezó la causa, sus amigos tendrían 70 años. Entonces me parecía más normal. Pero después cuando gente que no lo conocía y que encima era joven, me impresionó mucho. Nada, son detalles, pero eso es, eso fue. El impacto, como estamos hablando ahora, fue fuerte, fue lindo, y es lo que más queremos, que esto lo tengan otras personas.
Que sean de todos, nosotros,
que sea de todos.
Y después de escuchar este maravilloso testimonio que nos dio Sara, Crito de Eiras, y también Elsa, yo, su hija, nos gustaría que nos cuentes qué experiencia has tenido al leer el libro de Enrique Yo, al conocer la causa que está en proceso de canonización, al escuchar tal vez algún orador hablando sobre Enrique, nos gustaría que nos transmitas cuáles son tus emociones. ¿Qué te gustaría aparte conocer más sobre la vida de Enrique? Mándanos un mensaje al 11 30 98 1000. Escribinos y nosotros te vamos a acompañar y ayudar en todo lo que estés necesitando. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.